minutos, este paquete de medidas del gobierno intenta aliviar y crear unas condiciones para los viajeros, para los transportadores, para los comerciantes que están llevando y trayendo mercancías y que llevan en problemas ya por lo menos 2 meses. La ministra de Transporte, que estuvo ayer en el Consejo de Ministros en Villavicencio, ministra Ángela María Orozco, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, y a toda su mesa de trabajo.
Ministra, primero que todo le pregunto por la medida que no tomaron. ¿Por qué descartaron la emergencia económica?
Mire, Néstor, porque el paquete de 67 medidas que se llevó ayer son medidas de compensación económica, desde reducción de las tarifas de los peajes hasta subsidios directos para las poblaciones que viven del tráfico de la vía, como en Guayabetal, Piquiral y Quetame. Todas son medidas de urgencia, medidas que no se hubieran podido tomar si no es la situación que hay, pero que no requieren un decreto de emergencia económica como la Constitución lo consagra. Todas las medidas son de compensación económica. Me refiero y hablo de mi ministerio. Nosotros, tanto desde hace ya un tiempo, la Aerocivil no está cobrando la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Vanguardia, como el viernes sacamos la resolución porque trabajamos con OPAEN, el concesionario del Dorado, quien renunció a cobrar la tasa aeroportuaria durante 3 meses mientras dure esta situación de kilómetro 58 y mientras las vías alternas pues tengan la demora que tienen. Sacamos la resolución el lunes. Uno puede encontrar que si uno mira este fin de semana, del 22 al 24 hubo 41 frecuencias aéreas, 29 de Easyfly, 10 de Avianca y 2 de Satena, de ida y vuelta a Bogotá, Villavicencio y Villavicencio.
¿Cuánto baja la tarifa aeroportuaria con la renuncia de OPAIN a la tasa aeroportuaria, ministra? ¿Cuánto baja el pasaje,
cero,
pues?
Mire, hoy, precisamente, derivado de algo muy desafortunado, que es el anuncio de un cierre de la vía preliminarmente por 3 meses, hay un incremento sustancial de la oferta. No solamente Easyfly metió de vuelo, sino que ya Avianca anunció que el jueves y durante el festival de Joropo mete un avión más grande, lo que abarata aún más. Si usted consulta hoy, y esta es una revisión que estamos haciendo diariamente, si uno compra un tiquete una semana, encuentra ya trayectos de ida y vuelta, trayectos por trayecto de 250.000, inclusive en Super Pro me encuentra trayectos de 140.000, pero con anticipación como en todos los países del mundo. Si usted compra el tiquete de un día para otro es distinto, pero nosotros tenemos rangos mínimos y máximos que reflejan que la tarifa hoy es una tarifa que es mucho menor a la que tradicionalmente existía, precisamente porque hay un incremento sustancial de la oferta.
Ministra, hablando del tema aéreo, la Procuraduría presentó una acción popular contra la Aeronáutica Civil, pidiendo aumentar la frecuencia de los vuelos de las aerolíneas. La Aeronáutica Civil, tengo entendido, que tiene el temor de que las aerolíneas se desmotiven vía tarifas si llega a meterse en todo este tema. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿El gobierno acompaña o no acompaña esta acción popular de la Procuraduría?
Mire, nosotros lo hemos dicho desde el día uno. En la medida en que la demanda exista, la oferta se ha presentado y se han abaratado las tarifas. Lo demuestra y le puedo mandar un cuadro de cómo se han comportado en la última semana, lo que ha venido pasando. En este país las tarifas aéreas se redujeron cuando ingresaron las aerolíneas de bajo costo y ingresaron cuando se eliminaron las intervenciones de tasas mínimas y máximas. Hoy no hay ningún país del mundo que tenga una economía como la nuestra, similar, que intervenga tarifas. Creo que el único país del mundo que interviene tarifas hoy, por lo menos con los que nos comparamos, es Venezuela. Y lo que le quiero decir es que si usted mira el incremento de la oferta, el incremento ha sido sustancial y la reducción de tarifas ha sido muy importante. Obviamente, en Colombia la gente no está acostumbrada a comprar con anticipación. Esa es la recomendación que le estamos haciendo a la gente. Si usted entra hoy y compra un tiquete para dentro de 10 días o para dentro de 8 días, usted encuentra tarifas que son absolutamente razonables teniendo en cuenta el trayecto. Obviamente el ingreso de aviones más grande va a abaratar aún más la tarifa.
Sí, lo que pasa, ministra, es que como la gente vive en Villavicencio y tiene que ir y volver a Bogotá, pues no es tan fácil prever con 1 o 2 semanas de anticipación como si fuera un viaje de vacaciones el asunto. En el documento
es
de la Procuraduría,
que no es de vacaciones.
Pero permítame, le pregunto, en el documento de la Procuraduría dice que en algunos casos han visto que Avianca ha aumentado en más de 400% el valor de los tiquetes luego de la emergencia en la vía, y que ese es el sustento para pedir
no
el control
es la
de precios.
Precisamente esa no es la situación que se ha presentado en las últimas semanas. Todo lo contrario, en la última semana ha habido una reducción importante de las tarifas porque ha habido un incremento sustancial de la oferta. Yo no hablo de un operador en particular, la superintendencia hoy vigila al usuario aéreo y está haciendo controles diariamente, ingresando diariamente y mirar las distintas alternativas de tarifas. Eso se está haciendo todos los días.
Sí, resulta exótico, de todas maneras, por decirlo menos, que sea la Procuraduría la que interponga una acción popular para que se bajen los precios de las tarifas aéreas. Y por eso quería preguntarle al respecto. ¿Le parece que esto sí es del resorte de la Procuraduría o es una extralimitación de la misma?
Mire, no, yo no voy a opinar sobre las facultades de la Procuraduría. Yo le puedo opinar sobre lo que ha sido la política de este gobierno, y es que ha sido una política de cielos abiertos. Nosotros no hemos negado ni el ingreso de una frecuencia, no hemos negado el ingreso de ninguna aerolínea que lo haya solicitado. Todo lo contrario, hemos promovido que crezcan, hemos hecho mesas regionales y hemos tomado medidas que nunca en la historia se habían tomado, como permitir que los aerotaxis usen frecuencias regulares donde no hay disponibilidad y darla de manera integral. Y estamos promoviendo, y como digo, todo eso es lo que ha permitido, y aquí es desafortunado, pero tengo que decirlo, precisamente cuando anunciamos que había un cierre preliminar de 3 meses del kilómetro 58, empezaron a ingresar las aerolíneas y Easyfly empezó a meter 10 vuelos diarios y está solicitando más.
Sí. Ministra, esas 67 medidas que pactaron ayer con la gente de los Llanos Orientales, con el gobierno local, con los empresarios, con los transportadores, ¿deberían traducirse en qué? Es decir, bajar el precio de los peajes en la vía alterna, meterle una plata a la
ya
vía
lo
alterna.
Hicimos.
Eso.
Ya lo hicimos.
¿Eso en qué,
ya
qué
lo hicimos,
va a aliviar a la gente?
Sacamos una. Eso lo que hicimos fue sacar, negociamos la semana pasada con las 4 concesiones, usted sabe que son 2 concesiones en cada una de las vías alternas, y nos tocaba no solo informar a la Contraloría, sino trabajar con ellos en el tema jurídico, porque cada contrato es distinto. Ayer salió la resolución rebajando hasta en un 50% las tarifas de los peajes, no hasta, sino en un 50% las tarifas de los peajes para las compañías de transporte de carga por carretera y de transporte de pasajeros. Ustedes saben que tenemos que mirar el tema jurídico, de lo contrario sería detrimento patrimonial para la nación, y eso ya se hizo. Simultáneamente hay un paquete de medidas importantes sectoriales, tanto de flujos de extensión de los plazos para el pago del impuesto de renta, de extensión de los plazos para el vencimiento de los créditos, desde nuevos créditos compensados y con tasa subsidiada de capital de trabajo, toda una serie de medidas que lo que buscan es mitigar el impacto del incremento en los fletes. Simultáneamente nosotros tenemos una estrategia de comunicación permanente con la DITRA, y permanentemente estamos hablando con los alcaldes de los municipios por lo que atraviesan las vías alternas, para tener una estrategia no solo de comunicación, sino de planeación de las rutas, entendiendo que esas son rutas que no tenían tanto tráfico, sí, que se está incrementando el tráfico de manera significativa. Realmente aquí hay un tema de fondo, y es que se incrementa sustancialmente los fletes, y todas las medidas van dirigidas a compensar esa situación, así como unas medidas del sector turístico, que es uno de los sectores más afectados. Pero en términos de la carga y de la logística, todas van dirigidas a compensar el incentivo al almacenamiento, el incentivo a la comercialización del Ministerio de Agricultura. Todos son mecanismos que buscan apoyar y compensar el incremento del costo de los fletes derivados de los mayores trayectos y los mayores tiempos de trayectos.
Ministra, ¿para cuándo el tema de fondo? Porque los colombianos estamos oyendo hablar.
Esas mesas técnicas, sí. Quiero decirle que precisamente desde septiembre se empezó una veeduría, se le pidió al concesionario el diagnóstico de todos los puntos críticos de la vía. Les vamos a mandar la presentación que hicimos ayer para que vean cuántos se han intervenido durante este año, se han intervenido 62, pero quiero decir que precisamente todo ese estudio, ese informe, más todas las actas de interventoría están abiertas, son públicas, y hoy se empieza una mesa técnica con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con 3 universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, para hacer una validación de las propuestas de intervención, para identificar cuál es la intervención definitiva del kilómetro 58, cuál es la mejor alternativa. También viene el US Corps of Engineers a la primera semana de junio, porque lo que necesitamos es un diagnóstico definitivo y una solución definitiva, y esa la estamos validando con la academia y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno.
¿Y para cuándo?
Que son entes independientes, sí, del concesionario.
¿Y para cuándo espera el gobierno que esté esta, es decir, los resultados de la mesa técnica para poder intervenir? Por eso se lo digo, y no es culpa suya, por supuesto, pero es que desde la tragedia de Quebrada Blanca en el año 74 estamos oyendo de 89 kilómetros, que es lo que hay de aquí a Villavicencio. Estamos hablando de 30 y tantos años, y no se ha solucionado un problema que afecta pues a miles, a cientos, a millones de colombianos. ¿Para cuándo se va a saber cómo van a solucionar el problema?
Mire, yo espero que la del kilómetro 58 sea una sea un diagnóstico pronto, como digo, estamos identificando inclusive expertos, pero yo quiero que eso lo diga la academia y los ingenieros. Este no es un tema de abogados, esto se ha vuelto un debate de abogados. Uh-huh. Quiero decirle que precisamente para evitar lo de Quebrada Blanca es que tomamos la decisión de cerrar la vía. Nosotros no podemos arriesgar, y saben la tragedia que tuvimos esta semana con dos contratistas del Invías en Florencia, precisamente porque estaban revisando un deslizamiento y se fueron a tomar las fotos y fallecieron. Nosotros no podemos arriesgar aquí ni una sola vía. Quiero decirle que gracias a eso que hicimos desde el mes de septiembre, tenemos ese diagnóstico que, como digo, hoy empiezan las discusiones y nosotros esperamos que nos den un diagnóstico de tiempos. Aquí no ha sido un tema de recursos. A nosotros Hacienda, desde hace un mes y medio que nos presentaron este estudio del kilómetro 58, nos liberó el fondo de contingencia y tenemos 120 mil millones de pesos para intervenirlo, que es el diagnóstico y la propuesta que tiene el concesionario. Pero concesionario e interventoría van a participar en esas mesas con de alto nivel técnico de ingenieros para mirar si esa es la solución definitiva, qué alternativa sería. Esperamos pronto tenerla. Yo no le puedo decir que es un día o dos. Lo que sí quiero que tengan la certeza es que tenemos y hemos pedido este diagnóstico desde que llegamos, precisamente para evitar esto. Como lo dije ayer y lo reitero, es desafortunado que se haya firmado una IP en el 2015 que no incluyera puntos críticos que ya se habían detectado, pero eso no significa que nadie hubiera tenido que asumirlo. Igual lo que hubiera significado es que el contrato hubiera sido más grande, porque atender los puntos críticos cuesta y lo va a pagar el contrato. Lo que sí hubiera permitido es atacarlos en prevención, y no se hizo. Nosotros tenemos que administrar esa realidad y estamos dándole no solamente la prioridad, sino la mayor atención para poder tener pronto un diagnóstico integral de todos esos puntos críticos que, como digo, ya tenemos el estudio y la propuesta del concesionario, y tenemos hoy, empiezan las mesas técnicas de validación con la academia y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno.
Ministra, precisamente sobre ese tema quería preguntarle, con el paso de los días, ya habíamos hablado tal vez de este punto, pero con el paso de los días, ¿ustedes han encontrado maneras de que Coviandes, que es el contratista, de alguna manera responda o asuma alguna responsabilidad por este tema?
Mire, Coviandes está desde el día uno trabajando con nosotros, independientemente de la simpatía, está respondiendo. El tema de fondo es que cada punto crítico tiene una razón de ser y un diagnóstico distinto. Y eso es lo que precisamente con la interventoría y con este órgano consultivo se va a definir a quién le compete qué. Quiero decirle que estos puntos críticos no estuvieron incluidos en el contrato. Y si no estuvieron incluidos en el contrato porque no lo previó ninguno de los dos, ni el gobierno en su momento, ni él, pues yo no se lo puedo cobrar a alguien que no está incluido en su contrato.
Ministra, ¿qué quiere decir que puntos críticos no estaban en el contrato?
Pues que se informó por el mismo Coviandes que en el 2013 notificó de los riesgos que implicaban todo eso de los galpones que están sobre el kilómetro 58 y lo que eso podía generar a la montaña. No obstante, eso, a pesar de haber advertido que eso existía en la iniciativa privada del 2015 a la que revirtió la concesión original, a la que revierte ahora en agosto, no se incluyó la atención de esos puntos críticos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, eso no significa que hubiera respondido alguien distinto a la vía con los peajes o la vigencia futura. Simplemente hubiera sido más grande, pero se hubiera podido atender con anticipación, cosa que no se hizo. Esa es la reflexión que hacemos nosotros.
Ministra, ayer precisamente entrevistábamos a uno de los líderes de los camioneros o de los transportadores que estaban protestando, marcharon allá en Villavicencio, y nos decía que una de las peticiones era al gobierno para ver si se revisaba precisamente ese contrato. El gobierno puede revisar...
El contrato de concesión de Coviandes.
De concesión de Coviandes. El gobierno
nosotros,
puede revisar...
El contrato... No lo puede revisar, yo solo puedo revisar un contrato si está incumpliendo el contrato o si de común acuerdo lo podemos revisar. Yo no puedo terminarle a alguien un contrato que jurídicamente está cumpliendo con sus obligaciones y que se está definiendo en los distintos tramos, a pesar de no estar incluidos en el contrato, quién responde por qué. Hay un estudio contratado por el concesionario que hoy en día es público con un geólogo, con un doctorado, que lo que evidencia es que hubo una alteración de la hidrología de esa montaña derivada de que en el 2011 se autorizó unos galpones de pollo, que obviamente los galpones, los pollos no producen agua, claro que no lo producen, pero claramente esa montaña tiene el histórico y el estudio es público y lo pueden revisar, un drenaje y una escorrentía natural que lo que hacía era que cuando llovía, es el tercer sitio de mayor pluviosidad en el país, el agua tenía un drenaje natural. Ese drenaje fue totalmente alterado y eso es como si usted dejara una tubería en su casa suelta durante 9 años o 10 años y esas son las consecuencias. Eso es público,
pero,
eso todo el mundo tiene acceso y esperemos que en las...
Pero la concesión...
Son para los distintos puntos críticos. Cada punto crítico tiene una razón distinta de ser
la concesión del peaje. El peaje básicamente es una alcancía. Eso no lleva también unas responsabilidades. ¿Cuál es la gracia de recibir el peaje y de sacarse de la responsabilidad, sea por los galpones o sea por la razón que sea?
Porque los contratos tienen un alcance y una cobertura. Le doy un ejemplo. El puente que se cayó el sábado, el domingo, el que se vino abajo, que une los dos túneles, que es sobre la vía, que no se había puesto al servicio, es exclusivamente competencia del concesionario, porque esa vía la construyó él. Ustedes saben que esta vía original no la construyó el concesionario. Lleva ahí más de 70 años. Lo que el concesionario se le concesionó en 1994 fue la operación y mantenimiento y unas dobles calzadas en unos temas. Entonces, dependiendo del alcance del contrato, yo puedo exigirle al concesionario. Claro que le exijo el trabajo, pero no le puedo exigir que lo atienda si el alcance no está incluido en el flujo de caja y en el estudio financiero del contrato, que tiene un alcance y es lo que tienen que hacer y sus responsabilidades. Entonces usted también entenderá que si algo no está dentro de un contrato que no es responsabilidad del contratista, yo no se lo puedo exigir.
Sí, pero
que
ministra,
lo que sí llama la atención es que a pesar de haberlo advertido no se haya incluido, pues no se incluyó. Sí. Y en la medida, como digo, lo que pasó el fin de semana sobre el puente que unía los túneles 3 y 14, eso es responsabilidad exclusiva del concesionario. Esa vía la hizo el concesionario, es la segunda calzada, es lo que él está haciendo, no hay ninguna duda que es su responsabilidad. Pero temas que no estén incluidos en el contrato, pues no pueden ser responsabilidad del concesionario a menos que se demuestre. Y esa demostración, y digo, aquí vamos a recuperar las discusiones públicas de ningún día. Es lo que esperamos, por eso hemos decretado este órgano consultivo del gobierno y vamos a traer a los expertos. Y si entre el grupo de expertos identifica que tenemos que traer un experto de afuera, también lo vamos a traer.
Sí.
Porque lo que no puede pasar es que no haya un diagnóstico que diga estos son los 19 puntos críticos, los 4 más graves. De hecho, hay dos que ya empezamos a intervenir, el 46, y usted puede ver la foto, yo les mando ahora la presentación. El 46 lo dimos al servicio antes de Semana Santa, eso puso al servicio 2 kilómetros de doble calzada, y ese no ha tenido problemas durante esta crisis. El 64 lo empezamos a intervenir, es una intervención larga, y estamos en eso, y ha tenido problemas durante el tiempo. Y el 58, pues como les digo, hace un mes y medio que nos presentaron el estudio y el diagnóstico, estamos trabajando de manera 24 horas en el tiempo.
Ministra, los entes de control han hecho un estudio detallado de ese contrato de la concesión 05 de 2015, que es la que usted nos dice que el gobierno no puede entrar a revisar, y es en la que está el desastre del kilómetro 58.
Claro.
Para algunos, la Contraloría dice, entre otras, no lo dice en esas palabras, pero yo interpreto que este contrato es absolutamente leonino, porque quedaron por fuera los puntos críticos de cualquier responsabilidad para el concesionario.
¿Qué es lo que está pasando? El kilómetro 58.
Entonces, mi pregunta es, ministra, ¿de quién es la responsabilidad de haber sacado los puntos de la vía? Eso no es de este gobierno, por supuesto, es de 2015. Pero ¿quién fue el responsable, porque alguien tiene que ser responsable, de haber firmado un contrato en donde excluye la responsabilidad del concesionario para atender los puntos críticos de la vía? Que suena absurdo, realmente.
Mire, yo quiero aclarar una cosa. La Contraloría no está diciendo que es que los puntos críticos los iba a pagar el concesionario. Lo que está diciendo es que se debían incluir. Al incluirlos, el presupuesto del contrato hubiera sido mayor y probablemente o es por mayor plazo o tiene, porque la Contraloría nunca ha dicho que el hecho de que no estén incluidos significa que él lo paga. Lo hubiera pagado la obra, sea por peajes o por vigencias futuras. La Contraloría, como digo, lo que ha determinado es que hay una responsabilidad por no haberlos incluido, porque si uno los incluye hubiera podido actuar a prevención. Esa es la realidad, pero no significa que ellos lo pagan y que la nación no lo paga o los peajes no lo pagan. Yo quiero aclarar eso porque son dos temas distintos. Y claro que otro hubiera sido nuestra crisis si se hubiera actuado a prevención. La Contraloría entrará a determinar las responsabilidades, porque esa es una pregunta que nosotros sí hemos llamado la atención desde el día 1 cuando empezamos con la crisis en septiembre.
¿Quién firmó ese contrato del 2015, ministra?
En el 2015, la ANI del momento.
¿La ANI quién? ¿La ANI, el director de la ANI?
Era Luis Fernando Andrade en ese momento.
¿Quién es el responsable de firmar? La ANI del momento lo firmó. Ahorita les mando el nombre exacto, porque pues no sé si la firma el director de la ANI o el
ministra,
presidente.
Le hago una pregunta final sobre el concesionario, que digo es hacia quien están mirando los llaneros. Me dice un oyente, que debe ser un abogado, me dice que la concesión es muy favorable al concesionario porque se hizo con cálculos de los años 90, cuando había FARC y había muy pocos vehículos, y ahora el tráfico ha aumentado 10 veces. ¿Eso lo ha mirado el gobierno? ¿Eso cuenta para algo?
Mire, la IP del 2015 se hizo con cifras no antiguas ni de los 90. Yo no la voy a defender, no es mi rol, quien va a hacer el juicio de valor son los entes de control, pero la iniciativa privada no se hizo con cifras de los 90. Eso sí se lo tengo claro, ¿sí?
Sí.
Como digo, yo también, la iniciativa privada del 2015, que es la que, lo que se hizo fue 25 kilómetros de Chirajara Fundadores y a donde revierten los peajes a finales, en agosto, septiembre de este año, que fue el acuerdo, fue lo que se firmó desde el 2015, sí se hizo con cifras actualizadas. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es tomando todos los elementos. Tengan la certeza de que desde el día uno le hemos exigido, no solo activamos los sancionatorios, no solo le impusimos y ellos pagaron como multa anticipada por Chirajara 8,000 millones de pesos, recursos que invertimos en el kilómetro 46 y en el 64, sino que le tenemos una, tanto el interventor como nosotros le tenemos una revisión permanente al tema. Lo que sí sucede es que si algo no está incluido en el alcance de un contrato, pues, como digo, no significa que lo hubiera pagado, significa que se hubiera podido atender con anticipación y desafortunadamente no se hizo.
Sí. Ministra, ¿es cierto que en esa concesión quedó estipulado que a partir de 2022, es decir, en 3 años, los peajes aumentarán 15,8% por encima del IPC, o sea, un aumento superior a la inflación?
Mire, yo le puedo reportar la información, yo la pido y se la mando, en este momento realmente no la tengo en la cabeza. Como todas las 4Gs, tienen unos incrementos estipulados en los contratos, yo pido el reporte y se los mando porque en este momento no lo tengo en la cabeza.
Le agradecería. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana en Blu Radio.
No, a ustedes muchísimas gracias y como les digo, toda esa información es pública y yo ahorita se las estoy mandando.
Sí, señora, bueno. Le agradezco. Es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, las novedades en la vía Llano y las responsabilidades, que es el juicio que están pidiendo con toda la razón los llaneros.